Estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam, los artículos de Shamati. Maldito justo no es como lo dicho, se pueden hacer preguntas durante la clase, preguntas elegidas se harán durante la clase. De los escritos de Baal HaSulam, artículo 99. Nosotros estudiamos mucho sobre la libre elección, si hay libre elección. Si hay en la pregunta condicional, porque nosotros investigamos acá nuestro mundo y descubrimos más y más hasta qué punto no somos libres, hasta qué punto todo es manejado por medio de los genes, hormonas, todo manejado por las leyes de la naturaleza, y cómo puede haber en general en el sistema de la naturaleza en el cual nos encontramos en él, cómo puede haber algo libre. Libre, ¿qué quiere decir? Que sobre esto no hay una fuerza, un manejo, una ley. ¿Cómo puede ser algo sin ley? La casualidad es hacia mí, que yo no creo, cuando no veo la ley, lo veo como una, como algo de casualidad. ¿Qué quiere decir que cayó por sí mismo? No se da cuenta de que él a lo mejor le causó eso. Así somos nosotros, pero si hablamos sobre el sistema de la realidad general, vemos sobre las leyes, cada vez más leyes, cosas particulares, determinantes, que actúan en cada instante y en cada cosa. Y no hay algo sin ley. Todo está conectado. Una relación con otro, así lo estudiamos. También lo vemos así en nuestro cuerpo, los sistemas, que están en conexiones infinitas en su número, conectados así unos con otros. Y por eso, ¿qué quiere decir que existe la libre elección, el libre albedrío, que la persona puede determinar algo? Somos muñecos en hilos que nos manejan, y hasta tal punto somos ciegos y no pensamos y creemos que somos libres, como niños pequeños, que es como la madre que los cuida, pero ellos piensan que son libres, sin que no hay cuidado sobre ellos. Así somos. Pero acá, de alguna manera, nos explica Baal HaSulam que existe un libre albedrío en algo, en un acto único, en discernir, en el discernimiento especial, en el cual sí podemos ser libres. Esa libertad es en subir del grado de este mundo al grado espiritual. En este mundo tú no eres libre en este grado, y no en el grado espiritual eres libre en algo. En estos dos grados actúan leyes determinadas, y allá tú no puedes determinar nada. Ese es el campo en el cual el creador el gobierna por sí mismo. Pero subir de un grado a otro te dieron la posibilidad, y así tú puedes hacerlo. Sobre esto está la libre elección, solamente en eso. Y acá Baal HaSulam nos quiere explicar eso. Malvado y justo uno, como dicho. El rabino Hanina Parpar dijo: el ángel nombrado en la concepción, su nombre es Laila, da una gota y la coloca frente al Creador. Es quiere decir ante él: Dios mío, esta caída, ¿qué será sobre ella? ¿Un héroe o un débil? ¿Un sabio o un tonto? ¿Un rico o un pobre? Pero si es malvado o justo, no se ha dicho, no fue dicho. Debemos interpretar que es imposible al tonto que pueda ser justo, como ya dijeron los sabios. Uno no peca menos que el espíritu de la locura que ha entrado en él. Puede ser que el que es un tonto toda su vida. Por lo tanto, el que nace tonto no tiene ninguna otra opción, ya que ha sido condenado sobre él ser tonto. Por lo tanto, lo que dijeron malvado y o justo no es lo que se ha dicho, es para que tenga una elección. Pero ¿cuál es el beneficio si no lo dijo un justo o un tonto? Si después es condenado a ser tonto, es lo mismo que es condenado a convertirse en un malvado. También debemos entender las palabras de los sabios. Dijo Rabbi Yohanan, el Creador se dio cuenta de que los justos son pocos. Puso en pie y plantó en cada generación, como está escrito, los pilares de la tierra son del Señor y Él ha establecido sobre ellas el mundo. Y sobre ello estuvo Tebel, porque todas las generaciones deberían de ser la existencia y la base de Tebel. Porque son pocos, significa que cada vez hay menos. Por lo tanto, ¿qué ha hecho para propagarlas? Se levantó y se plantó en cada generación. Y hay que preguntar, ¿cuál es el beneficio de sembrarlos en cada generación por el que se multiplican? Que hay que entender cuál es la diferencia con todos los justos que están en una sola generación o que fueron extendidos en muchas, como nos explica Rashi, porque nos encontramos en muchas generaciones. Por medio de eso se multiplicaron los justos. Es una pregunta. Para entender lo anterior es necesario ampliar e interpretar las palabras de los sabios que la sentencia del Creador da sobre la caída, si va a ser la gota, si va a ser un sabio o un tonto. Quien nace débil no tiene fuerza para superar su inclinación y nace con la voluntad débil y falto de talento, ya que durante la preparación, cuando la persona comienza con el trabajo del Creador, debe de estar calificado para recibir la Torah y la sabiduría. Como está escrito, se da sabiduría a los sabios. Le preguntó si ya están listos. ¿Por qué todavía necesitamos aún la sabiduría? Debería haber sido. Se le dará la sabiduría a los necios. Y explica que un sabio es aquel que anhela la sabiduría, aunque todavía no tiene la sabiduría. Más bien, porque uno tiene el deseo, y el deseo se llama Kli. Por lo tanto, aquellos que tienen el deseo y el ansia de la sabiduría, es el Kli para que brille allá la sabiduría. Por lo tanto, se deduce que quien es un tonto, es decir, que no tiene anhelo a la sabiduría, y que todo su anhelo es solo para sus propias necesidades. En términos de otorgamiento, el tonto no puede, es incapaz de alcanzar cualquier otorgamiento. Por lo tanto, el que nace con esas cualidades, ¿cómo puede lograr el grado de un justo? De ello se deduce que no tiene elección. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de decir que un justo o un malvado no fue dicho? Es para que haya una elección. Después de todo, él nace débil y poco inteligente, ya no es capaz de tener una elección, ya que es completamente incapaz de superar superar hacia el deseo de la sabiduría. Para entender esto, que significa que puede haber una elección incluso para el necio, el Creador hizo una corrección que nuestros sabios llaman. El Creador vio que los justos eran pocos. Se puso de pie y plantó en cada generación. Y preguntamos, ¿cuál es el beneficio de eso? Ahora vamos a entender el tema. Se sabe que como está prohibido vincularse con malvados, a pesar de que no hace como sus actos, como está escrito, se sentó en la silla de los escarnecedores, lo que significa que el pecado es sobre lo que se sientan en el desprecio, a pesar de que se siente y aprende la Torah y hace mitzvot. De lo contrario, la prohibición se daría por la anulación de la Torah y mitzvot. Pero la yeshiva, el asentamiento es lo prohibido, porque el hombre toma los pensamientos y deseos de aquellos que les gusta. Y viceversa, si uno no tiene el deseo y el ansia de espiritualidad, si está entre personas que tienen un deseo de espiritualidad, si le gusta esta gente, él también tendrá su fuerza para imponerse, superarse y tener sus deseos y aspiraciones. A pesar de que su atributo no tiene estos deseos y anhelos y la fuerza de superación, pero de acuerdo a la gracia y la importancia que le dan esas personas, recibe nuevas fuerzas. Con esto podemos entender las palabras anteriores. El Creador se dio cuenta que los justos son pocos. Eso significa que cualquier persona puede convertirse en justo. Porque le faltan los atributos. Como está escrito, el que nace tonto o débil tiene también su opción y sus propias cualidades, no tiene excusa. Es porque el Creador plantó los justos en cada generación. ¿Qué nos quiere decir? Vemos que no todas las almas son idénticas, hay más exitosa, menos. ¿De qué depende su éxito? ¿De qué tipo de atributos originales que hay en cada alma? Nadie, ninguno es parecido al otro, somos como las células o miembros de nuestro cuerpo. Hay más importantes, partes menos, más inteligente, menos, más fuerte. Generalmente la sabiduría y la fuerza no van juntos. Quienes son más sabios tienen menos fuerza, y quien tiene más fuerza tiene menos mente. Así es en la naturaleza, en la sociedad humana también, las personas de este mundo, entre ellos. Y por eso existen almas especiales como Moisés, Rabbi Shimon, los profetas, los cabalistas elegidos en cada generación y generación. Entonces, ¿qué tengo de esto? Yo solamente puedo envidiarlos, ¿no? Me dicen que no precisamente. Tú tienes que saber que esas almas están dadas para ayudarnos a los débiles, a los necios, tontos, no tan exitosos de alguna forma, que estamos hechos así, adrede, que precisamente por medio de la fuerza que hay en nosotros, esa pequeña fuerza poco exitosa de ser, estar en la lucha, de subir de un grado a otro, de la naturaleza corporal, la espiritual, por medio del hecho de que tú te sometes, te conectas con esas almas especiales, recibe de ellos fuerza, recibe de ellos el apoyo. Y su función precisamente es ayudarlos a ustedes, a los pequeños, a los débiles, entre comillas, no exitosos. Y que entiendan aún más que ellos, los elegidos precisamente, tienen incluso aún menos libre elección, menos especialidad de personal de ellos, porque ellos están dados a ayudar a los demás. Es una parte del sistema, y por eso cuando reciben de alguna manera ese éxito de subir, de ser grandes y de alguna manera tener alcance, precisamente no es porque ellos son exitosos por sí mismos, sino que tienen la función de ayudar a los demás, y por eso le dan ese éxito, esa fuerza, esa posibilidad de ser grandes. Por eso no hay que verlos como de una forma como ¿por qué no soy así?, sino precisamente yo no soy así, soy común. Y precisamente yo hago mi libre elección y ellos están dados a ayudarnos a eso. Como nos explica Bala Sulam en la introducción del libro del Zohar, en el artículo, que hay almas especiales como ángeles, fuerzas que ayudan a la persona de pasar de un lugar a otro espiritual y así ir subiendo en todos los grados de la escalera. Continuamos en el Por lo tanto, una persona tiene la opción de ir a un lugar donde no son justos y uno pueda aceptar su autoridad, y entonces él recibirá todas las facultades que le faltan por la naturaleza de sus propias cualidades y recibe esto de los justos. Quiere decir que sembró en cada generación, de modo de que cada generación tenga alguien a quien recurrir y adherirse y recibir de él la fuerza necesaria que necesitamos para subir a un grado de justos. Por medio de esto, por sí mismos, se hacen justos ellos. Encontramos que justo y malvado no fue dicho, quiere decir que tiene una elección por el hecho de que puede ir y adherirse con los justos, que ellos lo van a guiar para recibir fuerzas por ellos, que por medio de esto pueden estar también ser justos. Lo que sí, si todos los justos estuvieran en una sola generación, no habría ningún consejo para los tontos o débiles para acercarse al Creador. Es decir, en cada generación hay personas que tienen la función de hacer, y según esa función reciben la elevación, reciben la fuerza, la mente, y ellos están en un trabajo, en una función. Encontramos que no tuvieron elección, lo que sí, que puso justos en cada generación. Entonces ya tenemos la fuerza de la elección en cada uno de nosotros de ir y acercarse a los justos que están en cada una de las generaciones. De lo contrario, uno va a tomar la Torah como la poción de muerte. Y podemos entender esto de un ejemplo. En el tiempo que dos personas están una frente a otra, resulta que el del lado derecho de uno se encuentra frente al izquierdo del otro, y el izquierdo del otro se encuentra frente a la derecha del amigo. Y como hay dos caminos, uno de la derecha, que es el camino de los justos, que todo su tema es solamente otorgar, y la parte de la izquierda, que cada parte, su interés es recibir para sí mismo, que con esto se separan del Creador, que es todo otorgamiento, y de alguna manera se separan de su vida. Por eso los malvados en su vida se llaman muertos. Encontramos, según esto, que en el tiempo que la persona aún no alcanzó la advekut, la dirección con el Creador, encontramos que son dos. Y entonces, cuando la persona estudia Torah, que se llama derecha, pero es la izquierda del Creador, es decir, que él estudia la Torah por recepción propia, que es lo que le separa de él, encontramos que su Torah se le hace samamav, de la muerte, poción de muerte, porque él quiere que su Torah invista su cuerpo. Quiere decir que él quiere que la Torah agranda su corporalidad, y con esto se le hace la Torah poción de muerte. Nosotros estamos en una realidad. El Creador nos creó a los puntos del deseo, conectados en un solo sistema que se llama Neshama o Adam, el alma, o Adam, el primer hombre. Todo este sistema así se llama. Como el primer mundo, que después, cuando se revela, se llama el mundo de Adam Arishon, Adam Kadmon. Y nosotros, como puntos dentro de este sistema, conectados en miles y miles de conexiones, infinitas conexiones, que en total con esto nos hacemos como uno solo. Y en esa conexión como uno, entonces revelamos la luz infinita que está en nosotros, que de verdad es luz infinita, no tiene límite, no tiene lados, no tiene formas, no tiene nada, es uno solo que nos llena, esa misma luz infinita que nos llena. Or Ein Sof, como una. aquí para revelarnos el estado verdadero, que podamos sentirlos como pleno, como especial, en toda su eternidad, en su infinitez. Entonces lo que se hace es la restricción, que cada uno de nosotros se siente separado. Cuando cada uno se siente separado, como nos dice así, cuando yo estoy frente a mí, mi derecha es su izquierda, mi izquierda es su derecha, ¿por qué de pronto así se hace en mí esa percepción de la realidad muy especial? Y es para que yo descubra el deseo verdadero, el estado verdadero, y que yo crezca del punto que tengo acá, como acá ahora nos sentimos, un tipo de destello, de inclinación, de deseo pequeño. Y con esto vamos a sentir, en lugar de simplemente de que quiero algo y que no tengo claro qué, que yo revele con esto el mundo completo. ¿Cómo yo puedo revelarlo? ¿Cómo puedo revelar este sistema que soy yo completamente? ¿Cómo yo puedo jalar este sistema hacia mí? Pero de forma tal que no entre dentro del punto, sino que todo sea mío en esta gran potencia. El Creador hizo acá un ejercicio muy especial. Él hizo un sistema dentro del cual se encuentra el yo, mi yo, que está conectado con todos, y yo con esto me siento como todos, no hay diferencia, soy todo yo. Todos los millardos de almas, fuerzas, luces que actúan dentro, todo eso soy yo. Ese es el estado principal, de principio. Y después hizo el acto de la separación, del quiebre, lo que se llama el quiebre, que diferenció un punto en el cual tengo la sensación de que soy yo, ese soy yo solamente, y todo lo demás son ajenos, fuera de mí, todo lo demás. ¿Por qué? Por medio de esto de que ellos son ajenos, yo puedo conocerlos, yo puedo estudiarlos, puedo relacionarme con ellos de una manera que yo investigo, cómo yo puedo aprovecharme de ellos, usarlos, qué hay en ellos, que yo de alguna manera hay cosas en ellos que no las quiero, pero de alguna manera los quiero usar. De esa forma yo me relaciono con una parte que es propia, pero no es mía, sino que está fuera de mí, y entonces yo lo estudio y todo el tiempo voy observando, voy viendo cómo lo uso. Y cuando así pienso con los demás, cómo yo puedo aprovecharme y los estudio, después comienzo a descubrir que son una parte de mí, que tengo que conectarme con ellos. Y cuando descubro esto, el primer estado es que yo y los demás. El segundo estado es que yo estoy obligado a conectarme. Y el tercer estado, yo descubro que no puedo hacer esto y es solo por medio del Creador. Entonces resulta que finalmente, si yo llego a aclarar estos tres pasos, resulta que yo y los demás y el Creador nos hacemos como uno solo. Y ese es el final de mi trabajo, y por medio de esto yo adquirí el conocimiento sobre todo el sistema, que antes lo sentí como interno y que solo cuando salió afuera yo los aclaro, me relaciono con ellos, pero de una manera egoísta. A pesar de que de una manera egoísta los entiendo, el ego de alguna manera me empuja. El ego que de alguna manera separa entre mí y los demás está, y yo no puedo sacarlo, sino que yo ya necesito al Creador también. Entonces resulta que el sistema externo y el Creador, que todo está afuera, de alguna manera yo quiero que estén dentro de mí, y todo entra de nuevo a uno solo. Y entonces yo adquiero con el entendimiento, el alcance, el sentimiento, todo el sistema de vuelta hacia mí. Entonces yo me hago no como un solo punto, sino como infinito, como el Creador, cada uno de nosotros, y en esto nadie molesta al otro. Y por eso nos dice acá que cada uno está frente al otro, que lo que es mi derecha es la izquierda de mi amigo, y lo que es mi izquierda la derecha de mi amigo. Es decir, que el Creador hizo en especial estas cosas. ¿Y qué hizo? Hizo este soy yo y todo está en mí, todo está en mí. Pero él hizo acá algún tipo como una pantalla, hizo como una especie de pantalla de cine. Yo sobre esto veo el mundo externo, que veo que acá hay, creo que acá hay un mundo, a Olam HaHitzon, el mundo de afuera, externo, pero lo que hay dentro, yo no puedo conocerme a mí mismo, se ve como algo que estoy fuera de mí, y entonces yo me relaciono a este mundo como externo por medio de mi ego. Y así lo estudio. Si no lo sintiera como externo, no podría, no hubiera podido estudiarlo, no hubiera podido conocerlo. Si está fuera de mí, a pesar de que todo está dentro, todo está en Malchut de Ein Sof. Nosotros también ahora estamos en Malchut de Ein Sof, pero como lo veo como algo externo, yo puedo conocerlo con todo su espesor, con todo lo que hay en él. Y después, cuando lo conozco, comienzo a entender que yo en realidad me miento a mí mismo, que yo tengo que meter esto adentro. ¿Por medio de qué? Por medio del ama a tu prójimo como a ti mismo, por medio de la luz superior que me haga ese acto de amor, de captación, de conexión. Y entonces, de alguna manera, yo devuelvo todo ese mundo externo, lo meto, devuelvo hacia adentro, lo devuelvo a la percepción verdadera, a la correcta, en lugar de esta percepción mentirosa, que de alguna manera siento que hay cosas fuera de mí. Es lo que se llama que para mi izquierda y para mi derecha, y lo que es para la izquierda es para mi derecha. Y por medio del ego, que también cambia la percepción de la realidad, después yo recibo toda esa realidad en mí y comienzo, en lugar de ser mi punto que capta todo el mundo externo, en lugar de esto paso a ser completo, incluido dentro de este mundo grande, y paso a ser Malchut de Ein Sof por mí mismo. Por eso la percepción de mi realidad es izquierda, derecha y derecha, izquierda, como nos dijo acá. Es acá hay explicaciones mucho más profundas, pero por ahora. Continuamos. Sin embargo, cuando una persona se adhiere a él, y encontramos que hay una sola autoridad que se une con su singularidad, entonces el lado derecho de él es el lado derecho del Señor. Y entonces se hace el cuerpo como una prenda de vestir para el alma. La manera de saber si uno está en el camino de la verdad es que cuando uno se dedica a las necesidades corporales, entonces ve que no se va a ocupar más de lo necesario para satisfacer las necesidades, las propias necesidades de su alma. Y cuando piensa que tiene más de lo que necesita para vestir las necesidades de su propia alma, es como una ropa que viste, que se pone sobre el cuerpo. En ese momento ve de una forma meticulosa para que la vestidura no sea ni más larga ni más ancha, sino que exactamente vista su cuerpo. Del mismo modo, cuando intervengan las propias necesidades corporales, debe ser meticuloso para no tener más de lo que necesita el alma, es decir, para vestir su alma. En nuestro mundo tenemos que ordenar la vida, la relación nuestra con el mundo externo, de forma tal que todo esté ordenado. Solo es donde yo realmente capto la realidad, donde yo puedo ordenar mi relación correcta a lo que soy yo y lo que está en torno a mí, que de la forma más corta posible, la más óptima, más efectiva, yo pueda llegar a la percepción de la realidad correcta en la cual todo se encuentra en mí. Y entonces yo convierto todo eso en uno, conectado con el Creador, me encuentro en su lugar y veo el mundo de una forma verdadera. Llegar a la visión del Creador, no todos van a poder, ya que está en contra de la naturaleza del hombre que fue creado con la voluntad de recibir, que es el aspecto del amor propio. Por eso necesitamos los justos de la generación. Cuando uno se aferra a un verdadero Rab, cuyo único deseo es buenas obras, pero la persona siente que no puede hacer las buenas acciones, que es el objetivo, que el objetivo sea de otorgar satisfacción al Creador, viviendo unido, adheriendo a un verdadero Rab, que quiere encontrar el cariño de su maestro, es decir, que hace acciones lo que su Rab le gusta y odia las cosas que su Rab odia. Entonces puede tener una adhesión con su maestro, con su Rab, y recibir sus fuerzas, incluso lo que no tiene de nacimiento, y ese es el tema que se plantó justos en cada generación. Estudiamos dentro de los artículos de Ramash cómo nos explica quién es su maestro, su Rab. Su Rab en realidad es el Creador, al maestro, que a él tenemos que relacionarnos como maestro y gobernante, y por medio del grupo tratar de acercarnos a él. ¿Hasta qué punto yo me someto a mí mismo hacia los amigos? ¿Puedo someterme al grupo? ¿Hasta qué punto yo recibo de ellos la valoración del Creador? Así construyo este atributo que se llama Bore, Bokure. El Creador no tiene imagen, no tiene espacio. Es la fuerza, otorgamiento y de amor que gobierna la naturaleza. Atributo. Y entonces más y más valoro este atributo. ¿Qué quiere decir que valoro? ¿Dónde gobierna? Que gobierne en mí. ¿No hay algo así que gobierna en qué? ¿En algo que está fuera de mí? No hay algo así. El Creador, por eso se llama Bo-Ure, ven y ve, que yo puedo revelarlo a Él solo en la medida que se revela en mí. Él no existe fuera de mí. Si no hay creado, no hay Creador. Si yo no lo revelo, ese atributo no está. ¿En qué gobierna? Fuera de mí. Si no, ya vemos ahora que toda la realidad está en mí. Por eso, lo que necesitamos es ordenar la percepción de la realidad de una forma correcta, y entonces nuestro anhelo es solo que ese mismo atributo de otro gobierno gobierne, mientras también me relaciono a los amigos de una manera diferente. Un momento, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde está el grupo? ¿Son todos parte mía? ¿Están fuera de mí adrede? Para que yo los revele de una manera egoísta, que yo no quiero conectarme con ellos por un lado y por otro, yo estoy obligado a conectarme con ellos. Y entonces cuando siento que estoy obligado pero que no puedo, voy a necesitar al Boré, a ese mismo atributo de otorgamiento, esa fuerza que more en mí, entonces me voy a poder conectar. Solamente eso necesito, querer que eso pase. Y por eso dice que esa gota de semen que el Creador pone, que define quién va a ser fuerte, débil, sabio, tonto, todo menos justo o malvado, porque querer el atributo de otorgamiento que me llene, que gobierne en mí, ese es el Creador que me llene. Eso es en realidad lo que yo tengo que querer. Continuamos, pero según esto, de acuerdo con esto, es difícil ver por qué no se plantó justos en cada generación. Nos dijo que eso para los tontos y los débiles. No podía tener otro consejo para no crear tontos. ¿Quién le hizo decir que esta gota va a ser un débil o tonto? Pudo haber dicho que todos iban a ser sabios, y la respuesta es que los tontos también necesitamos, porque son los portadores de la voluntad de recibir. Vemos que por el lado de sí mismo no tiene ningún consejo de que puedan acercarse al Creador, por lo que está escrito, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres, porque su gusano no se morirá ni su fuego se apagará, y que tendréis como aborrecimiento toda carne, que se han convertido en ceniza bajo los pies de los justos. Porque por medio de esto hay un reconocimiento a los justos. Qué bien les hizo el Señor, que los creó sabios y fuertes, y que por medio de esto los acercó más a Él. Por lo tanto, ahora pueden dar gracia y alabar al Creador, ya que ven la bajeza que están, y es lo que se examina como ceniza bajo los pies de los justos, es decir, que andan justos por ella y así dan alabanza al Creador. Pero debemos saber que los grados más bajos son necesarios, porque katnut, la pequeñez del grado, no es considerado superfluo. Decir que es mejor que los grados de katnut hubieran nacido inmediatamente con grandeza en gadlut. Y es parecido a un cuerpo físico, que por cierto tiene órganos importantes como la mente, los ojos, y hay órganos que no son tan importantes como el estómago, intestinos, los dedos de las manos, de los pies, pero no podemos decir que no hay un órgano que realice una tarea no tan importante que esté de más. Más bien, todo es importante. Lo mismo ocurre en la espiritualidad, que necesitamos a los tontos y a los débiles. Con esto vamos a entender lo que dijeron, que el Creador dijo, volveos a mí y yo volveré a usted, a vosotros. ¿Qué significa? El Creador dice volver, e Israel dice lo contrario. Nos traerán de nuevo el Señor y después volveremos. Es decir, que el Creador espera a los creados, que los creados lleguen a él, y los creados esperan a que el Creador venga a ellos. ¿Y quién va a ganar? A gritar. Nos traen de vuelta. Sin embargo, durante el descenso, la persona no grita, nos traen de vuelta, sino al contrario, se escapa del trabajo. Por lo tanto, uno debe saber que cuando él grita, tráiganos, viene del despertar desde arriba, desde el cielo, que antes el Creador dijo previamente, suba, devolver, que por medio de esto tiene una ascensión y puede decir, nos traen de vuelta. Y esto significa, y sucedió que cuando el arca se adelantó, estaba frente a Moshe, levántate, oh Señor, y deja a tus enemigos se dispersen. Porque en el tiempo que van en el esclavitud, la servidumbre del Creador, que es la ascensión, entonces Moisés dijo, levántate, Juma, en lugar de decir volver al Creador. Y durante el tiempo de la obra del Señor, necesitamos que el Creador diga, suba, devolver, que significa, suba Elai, vuelvan a mí, es decir, que el Creador da el despertar. Por lo tanto, uno debe saber cuándo decir Kuma, levanten, o Shuba, vuelvan. Es lo escrito en la Parashat Akev y te acordarás todo el camino para saber lo que había en tu corazón, si debes guardar sus mandamientos o no. Guardar sus mandamientos se discierne como Shuba, retorno, y si no, es como Kuma, levantaos. Necesitamos los dos. El Rab sabe cuándo es Kuma de su vida y cuándo es Shuba de su volver. Porque los 42 caminos es un tema de subidas y bajanas que están en el trabajo del Creador. Tenemos que entender que los artículos de Shamati, Baal HaSulam los dijo durante, los hablaba durante comidas, está escrito cuando, así el Rabash escribe. Acá hay cosas que no como que sea el, como el estilo de escritura exactamente causa y efecto, sino que hay saltos. ¿Qué quiere decir Kuma de Shuba? Que la persona no sabe cuándo es Kuma o Shuba, levantar o volver. No saben cuándo son los tiempos mejores o peores, porque vemos todo según nuestro ego. Y según nuestro ego, lo que vemos puede ser lo contrario. Generalmente es así, lo contrario a la verdad, que lo que de verdad es bueno por el avance. En mi ego no lo siento. Y por eso tenemos en nuestro camino subidas y bajadas en el sentimiento, y estas subidas y bajadas también en el entendimiento, porque somos manejados por mente y corazón, moja beliva. Y por eso, una vez yo entro en el deseo de recibir más grande, adquiero un ego más grande, y esto me oculta más de la espiritualidad, y entonces como que siento oscuridad en la sensación, en el sentimiento. Y entonces pienso que este estado no es bueno, pero es bueno porque es un estado en el que yo adquiero la materia, y con esa materia yo voy a sentir después. Pero ahora yo siento como separación, y lo mismo según la mente. Tenemos que entender que el camino en los grados, en los estados, cuando vienen uno tras otro, una vez yo estoy en adquisición de la materia, de la creación, que cuando viene a mí como un adicional que se revela a mí, yo no lo siento, no me siento bien, siento que está todo oculto, que está todo tapado, que no tengo fuerzas, que no tengo mente, sentimiento, no entiendo nada, no tengo fuerza, que estoy inmóvil. Y eso es un estado que hay que pasar cada vez en cada uno de los grados, y tras esto, dentro de esos esfuerzos, conforme más me esfuerzo en el estudio, amigos, en difusión, conforme más estoy en esto, más rápidamente me paso este tiempo de oscuridad al tiempo de luz, que revelo una pantalla, el estado es mejor, estado de ánimo, entonces adquiero en esa misma materia la revelación, y después de que revelé ese nuevo estado, y de alguna manera lo ubiqué, de vuelta necesito una nueva materia, de vuelta entro en un estado no tan agradable, en mente, en sentimiento, y de nuevo tras esto viene un estado en el cual yo siento a sentir más y más, y comienzo a entender, y así cada vez las subidas más altas y las bajadas también más altas, y de vuelta subida más alta, y así hasta que llegamos a estado pleno, a toda la vasija infinita. Pero hay que recordar siempre que lo que vemos, que el mundo es contrario, que está ante nosotros, que los amigos están fuera de mí, el mundo está fuera de mí, yo finalmente voy a descubrir que todos son partes de mi alma. Y solo para revelar esas partes, por un lado, y para que yo anhele la ayuda del Creador a conectar esas partes conmigo, ellas están fuera de mí. ¿Preguntas? Oded de Haifa pregunta: todo nuestro trabajo es llegar a la carencia y el rezo al Creador después de un gran esfuerzo en el grupo, pues resulta que todo esta exigencia de alguna manera se emborrona. ¿Cómo se puede escuchar esta exigencia? Yo lo entiendo, en el rezo, cuando la persona aún no ha visto toda la imagen completa y no se ha conectado en él de una manera general, en que cada parte está conectada, junta, entonces piensa que está todo difundido. Acá está el estudio, acá está la difusión, acá estoy yo, acá está el grupo, la familia, y el mundo superior, el Creador, la fuerza, la luz, que reforma, ángeles, diablos, espíritu, quién sabe que dónde está. Todo lo ve como que existe, a veces sí, a veces no, más conectado, menos, una parte, lo ve con su sentido que está en ellos ahora. Una parte no revela porque los sentidos aún están ocultos a él, los sentidos espirituales. Y también lo que se revela está oculto para él. Todo eso es en el camino. Y para el que empieza acá, por supuesto que hay un gran trabajo de revelar la conexión para que pueda atraerle todo a esa única imagen. Esa imagen es un trabajo muy duro que realmente en esas partes, en esos pedacitos, la persona tiene que trabajar para conectar todas las partes de la realidad y ver frente a él y después como una percepción de la realidad, primero externa y después interna. Tiene que hacer una relación hacia esto, pero es un trabajo de construcción de su alma. Uno no puede saltarse esto ni puede escaparse de esto. Por eso en esta construcción hay un tipo de causa y efecto que hasta que no llega a un grado no puede dirigirse al otro, porque así es la naturaleza, que se abre ante él y le posibilita reconocer. Conocer la realidad verdadera. Por eso no simplemente está escrito, todo lo que esté en tus manos hacer, hazlo. La intención no es que te escape a tipo de posibilidades que hay en tu vida, sino que todo que tú tratas por medio del grupo, el estudio en grupo, revelar la fuerza de otorgamiento general. Y esta fuerza, cuando se revela en ti, que se llama Boré, también te va a aclarar todo el sistema. Solo en la medida que tienes un poco más de tendencia hacia el otorgamiento, tú puedes revelar esa realidad que está fuera de ti, esa realidad espiritual. Si no, no. Si no, va a quedar, se va a seguir quedando oculta. Por eso todo nuestro trabajo es cómo yo puedo conectarme con el grupo grupo, con los puntos en el corazón, con esos mismos deseos que los veo fuera de mí, pero en realidad son partes de mi alma. ¿Cómo puedo conectarme con ellos? Que en ese sistema común yo descubro la fuerza de otorgamiento, el amor entre nosotros, entre comillas, pero ya no es entre nosotros, sino en el sistema que está en mí, que todos los amigos son partes de mi alma. Y en esta conexión, en este cuerpo de conexión de estas partes, comienzo a descubrir el atributo de otorgamiento, el atributo de amor que mora en ellos, y de este atributo comienzo a descubrir toda la realidad. En la luz que me llena, comienzo a descubrir todas las partes. Y por eso me puedo dividir en miles de direcciones y con esto no encontrarme, y voy a quemar mi vida. Y puedo de una manera corta, si escucho los consejos de los cabalistas, como está acá escrito, de inmediato dirigirme al grupo, a pesar de que no tengo ninguna inclinación hacia esto, y comenzar a trabajar en conexión con los amigos, a pesar de que yo los rechazo, y no me apetece completamente ocuparme en esto. Y yo reconozco y veo esto de una manera seria, de una manera real, que yo no puedo con esto, que no estoy... Es como si una meta ante mí, pero yo necesito hacer esto para poder conectar esas partes que veo como ajenas. Si la persona entiende esto, no se escapa, no juega, no lo oculta, sino que esta es la realidad y yo tengo que conectarla, y entonces voy a poder revelar el mundo espiritual. Todo el tiempo va dando un golpe a ese mismo lugar y llega rápidamente al propósito. Aarón de Baltimore pregunta, si aclara, finalmente que yo no entiendo ni una palabra de lo que usted dice. Entonces, ¿es suficiente que yo me sienta en la clase? Por supuesto que el que comienza, se siente, no entiende sobre lo que estamos hablando. No entiende lo que estamos hablando. La mitad de las palabras no sabe, no los percibe con la definición correcta. Y no tenemos que... la verdad es que los que están más avanzados, ¿qué entienden? Cada uno entiende hasta la altura en la cual se encuentra su corrección interna. Todo el que descalifica, descalifica su propio defecto. Si yo me corregí a mí mismo en un 10% de mi ego, entonces en ese 10% yo entiendo correctamente. En todo el resto del porcentaje de mi ego, el 90%, o que yo no veo y no entiendo nada, o que lo que yo entiendo y veo no es correcto. Por eso el camino es simple. Tú te sientas como un bebé. Tenemos que ver cómo los niños están en la vida. Veo como los niños, como mis nietos hoy día, cómo crecen. No entiendo dónde están. No entiende lo que pasan con ellos, solamente que tiene un impulso de descubrir el mundo, entender el mundo, estudiar todo tipo de cosas. Todo tipo miran a los grandes y todo el tiempo estudian de los grandes. Entonces, para ellos, de una manera instintiva, la naturaleza de ellos los empuja a estudiar, y yo, por mí mismo, necesito encontrar fuerza de estudiar de los grandes. Para ellos, el deseo de estudiar de los grandes, un deseo egoísta, y por eso toman todo y corren, y el ego de ellos, hoy, si ese ego no lo tuviera, sería un retrasado, no estudiaría. Por eso queremos llenarlo todo lo posible, y tenemos que hacer acá una libre elección, la nuestra, libre albedrío. Es decir, yo estoy en una realidad en que necesito por mí mismo encontrar la fuerza, el deseo, fuera del deseo del punto en el corazón que me da todo el resto de las fuerzas, tengo que recibirla del grupo. Si yo no recibo la fuerza de avance fuera de mi punto en el corazón del grupo, no tengo más fuerza de avance hacia la espiritualidad. Yo entonces simplemente me encuentro en el mismo estado. Puede ser que entiendo lo que está escrito en el libro así, con mi mente externa, Absha, Sag, Galgalta, los mundos. Puede ser que me acuerdo más lo que está escrito en los artículos de Shamati, me acuerdo, pero no está en mí como un alcance interno mío, como un sentimiento interno. Yo no descubro lo que pasa en el libro. Yo solamente en mi mente entiendo. Y toda esta sabiduría queda oculta porque se revela para mí en la medida que me voy revelando. En la materia corregida yo comienzo a sentir qué nos dicen los cabalistas, porque se revela en mí la verdadera realidad. La materia corregida es esa misma realidad, esos mismos deseos, solo que conectados, no en la programación egoísta, sino en la programación altruista. Y entonces, cuando están conectados mis deseos, mis inclinaciones, de una manera diferente hacia el otorgamiento y el amor, comienzo a entender sobre lo que están hablando los libros de Kabbalah. Comienzo a entender lo que es el otorgamiento, lo que es el Bore, que es la fuerza de otorgamiento general. Yo quiero que me explique exactamente, acá está escrito que en el momento que los sabios se eligen en el entorno de justos o de sabios, si con esto tengo el libre albedrío o si en el no, tú eres llevada ya, porque acá está escrito, te llevan al entorno correcto como te llevaron al grupo. Y entonces, como nos explica en el libre albedrío, en la introducción de las 10 sefirot, nos explica que llevan a la persona a un estado, a un lugar, a los libros, y el creador dice, toma esto, toma. Y entonces tú tienes el libre albedrío de tomarlo o no, pero pone la mano del hombre sobre el buen destino y dicen, toma. Es decir, te llevaron al lugar correcto. Y no es suficiente ahora, precisamente ahora, por medio de esto, tiene la opción de tomarlo o no. ¿Qué quiere decir eso? Tomarlo es someterte, conectarte con los amigos, comenzar a escuchar lo que ellos dicen, a leer en los libros que te aconsejan estudiar. Es lo que quiere decir tomar, es lo que quiere decir elegir. Tú por ti mismo, con tu ego, con la falta de entendimiento completa, no puedes encontrar el grupo correcto. Tu ego te va a empujar, en lugar de venir a estudiar acá, te va a empujar, no sé, al fútbol. Pero para tener la posibilidad, tienen que haber dos opciones. Tienes dos opciones, o someterte al grupo o... Tienes esa opción, es decir, que hay un libre albedrío. Sí, ahora que tú te sientas acá, tu libre albedrío en cada instante es dónde están, hasta qué punto estás con nosotros o no. Al chico, al tu vecino, pasas el micrófono. Sobre el tema de la elección. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en Tel Aviv. Estamos ya en un nuevo grado. Y las personas no están influenciadas por su ego, sino que realmente hay otorgamiento. Eso es por ahora. Sí. Otro poco va a venir el próximo grado y vas a sentir hasta qué punto caen, que todo eso es una mentira y que ustedes se odian. Espera. ¿Cómo van a pasar ese grado? Después otro grado de bueno y otro grado de malo. Es como entre comillas, como si fuera malo. La pregunta. Nos encontramos dos veces a la semana. Y a veces llegan muchas personas. Y de alguna manera, y a veces uno dice, voy a estar en difusión, o voy a estar en la cocina, en Bnei Baruj, o yo fui a tal grupo,
tenemos una multiplicación de actividades ahora. Si usted puede aconsejar, si tenemos que hacer el trabajo, porque hay una sensación de que como que se disipa algo. La persona siente que hace. No, no puede hacer algo que la persona haga lo que le apetezca. Si ustedes trabajan juntos, incluso si van a salir a todo tipo de grupos y lugares, ustedes tienen que determinar juntos qué es lo que van a hacer, y es lo que se llama que ustedes están juntos, incluso aunque estén dispersados en todo tipo de lugares. No puede ser que mañana viene y dice, ah, me voy a ir a Haifa, es más importante. ¿Cómo que tú decidiste y te fuiste? Ustedes aún no son un grupo, cada uno hace lo que le apetece. Es decir, usted aconseja. No aconsejo, sino hay grandes que dicen lo que hacer, que cada uno dice que todo tiene que ser una decisión en común. Y es lo que se llama, que ustedes hacen juntos las cosas, a pesar de que cada uno hace separado cosas diferentes, en lugares diferentes, pero si la decisión fue de todo el grupo, es lo que se llama que están juntos. Y así no son un grupo. Es una pena. ¿Hay traducción? ¿Puedes traducir del francés? ¿Alguien traduce del francés? ¿Hay alguien allá? Ok, ven, acércate. Denle un micrófono también. Adelante. ¿Quién tiene un micrófono? Tiene que ser más rápido. Por favor, pásenle. Quisiera saber, una vez que se da la conexión en el grupo, cuando estamos bien conectados con los amigos, ¿cómo podemos hacer para sentir a todos los amigos a un nivel, para sentir todos los puntos en el corazón del mundo? ¿Usted puede explicarnos este proceso? Una vez que se da la conexión con el grupo, ¿cómo hacemos para sentir a todos los amigos del mundo? Suficiente alcanzar por medio de mi pequeño grupo el atributo de conexión, el atributo de otorgamiento, de amor. En ese atributo que yo ya me relaciono al gran mundo, también lo voy a revelar conectado. Es como que tengo mis ojos, por medio de los ojos puedo ver esas cosas, estas otras, tengo un sentido por medio del cual veo cosas que pueden entrar al campo de visión. Si tengo un ego determinado, dentro de este ego veo cosas que están acordes con mi ego. Lo que no me interesa, yo no lo veo. Hay cosas en el mundo que yo no las veo. Hay una realidad muy grande, divina, espiritual, que yo no la identifico. ¿Por qué no lo hago? Porque no tengo el sentido. Yo no lo siento. Eso está a mi lado, pero no lo siento, no lo identifico. ¿Qué tiene que ser? Adquirir nuevo sentido, un sentido de otorgamiento, de amor, y entonces vas a sentir amor y otorgamiento que está en la realidad. Y es lo que se llama Bore. Cuando tengas este sentido, en la forma más pequeña, vas a sentir una parte de esta realidad, y es lo que se llama, adquiriste un pequeño grado. Después el sentido lo vas expandiendo, es decir, adquiere más otorgamiento y amor, sientes más. Adquieres una vasija más y sientes más, y así tienes 125 grados. Para adquirir este sentido de otorgamiento y amor en su forma completa, es lo que se llama que tú con tu vasija, llega hasta la corrección general tuya y percibes toda la realidad, todo el creador, toda la fuerza de otorgamiento y amor que existe. Y tú percibes esto y él te llena. Y tú y él están juntos. Y dentro de este sentido ya comienzas a actuar. Por eso no podemos ahora, si no adquirimos ese sentido de otorgamiento y amor, quejarnos por el hecho de que no... ¿Por qué no veo la realidad? La realidad espiritual está acá, ahora. No hay algo en un lugar oculto diferente, solo que yo no lo revelo. No veo esto. Es como si estuvieran sin lentes. ¿Puedo ver? Yo no veo nada. Veo imágenes así, a 2 metros de mí. El resto, está o no está, yo no veo. Es decir, que en ese mismo grupo puede haber una persona que siente a todos y la otra persona que no siente nada, ¿sí? Por supuesto, mira, hay un justo completo, ve los mundos, se calla, está calladito, ¿los ves? Ese tú no lo conoces incluso. Ve todo y siente todo. Misericordia por ti. ¿Para qué tengo que expandir el sentido de otorgamiento en relación a todos? Porque ahí está. Pero hay varios amigos que yo siento hacia ellos conexión y amor. Tú sientes esto de una forma egoísta y tú piensas que tienes con ellos conexión correcta, pero ¿qué es lo que tienes de esto? Tú, por medio del hecho de que expandes, mira, primero que nada, no te dicen que tú estás obligado, porque es imposible obligar a la persona a su libre albedrío. ¿Hasta qué punto te incluyes en un grupo? Poco a poco comienzas a recibir de ellos, de pronto un apetito por esto, un deseo. Comienzas a sentir que de verdad, que si me voy a conectar con ellos, voy a descubrir que es bueno, voy a descubrir que me conviene, pero no es en sí a todo. Yo hay personas que me siento bien y personas que me dan órdenes y se relacionan conmigo con orgullo y no siento ninguna necesidad. Pero acá tú haces precisamente, ellos son así y yo hago también de esa misma manera. Entonces, ¿qué es? Como un bebé pequeño, ¿no entiendes que el Creador hace contigo un juego? Él juega contigo. Él te arregla ese comportamiento. ¿Quiénes son ellos? En total, piensas que ellos y que tienen un libre albedrío, que son partes de tu alma, que de alguna manera el Creador te las ordena para que tú los veas como independientes, para que comiences a entender que toda tu independencia y la de ellos es solamente en el hecho de que a pesar de todo lo que hay, de que lo que ustedes revelan ante sus ojos, a pesar de eso tienen que conectarse. ¿Para qué yo necesito a todos? ¿Por qué yo necesito a 10 que me siento bien con ellos? ¿Por qué no? Conéctate por ahora con el pequeño grupo. Después tú vas a descubrir por esto que todo el mundo es tuyo. Esa es tu alma. ¿Cómo vas a poder estar en conexión con las otras? Hazlo poco a poco. Por ahora no te dicen con todo el mundo. No está claro que es libre. Yo puedo ir solamente según la idea de que tengo algún tipo de libertad en algo, en conectarme, que yo me puedo conectar a este camino. Pero en entendimiento yo pregunto si realmente tengo que esforzarme a entender esto, porque como yo percibo el mundo, sí, todo... el mundo este, el mundo por venir, hay un tipo de ley. Pero entonces esa ley se puede estudiar de forma gradual, el ego. Estás en la mente y tú tienes que cambiar tus atributos.
no mente, y no el sentimiento corporal animal con el que es la misma naturaleza que naciste. Tú tienes que recibir un atributo nuevo completamente que no tienes. Ok, pero igual va a ser algo. Mi pregunta es, ¿descubrir libertad de qué? Si tengo algún tipo de libertad, ¿libertad de qué? Libre, libertad se llama libertad por encima del ego, la libertad del ego, de tu naturaleza. Es una libertad de mi naturaleza, pero aún está manejado por medio de algo, sí, por medio de la luz superior, que tú quieres que venga y con su atributo gobierne sobre ti, que te diga, ¿qué es lo que digo? La naturaleza inferior, la naturaleza superior, todo funciona de una forma determinada. Solamente un libre, una sola acción libre. La única. Todo lo demás es determinado. El único acto es subir, pasar de una naturaleza a la otra. Estar bajo las leyes del ego y acá bajo las leyes del otorgamiento. Acá las leyes de recepción y acá las de otorgamiento. ¿Pero qué es el deseo simple? Es algo que es como el deseo del Creador que creó el mundo, que yo no puedo entender por qué. Tú no vas a poder entender eso hasta que no recibas la segunda naturaleza. No vas a poder. Tú estás en un lugar. Dentro de ese mismo lugar, tú no vas a poder entender incluso ese mismo lugar. Tú ves cómo estamos hechos, miles de años de desarrollo que no hemos desarrollado en una naturaleza egoísta, y esa naturaleza egoísta tampoco podemos entenderla, porque estamos en él dentro. Yo puedo solamente entender algo que está en contra, algo contrario, lo contrario a él. Si tuviera la naturaleza contraria a la entrega, y acá es la recepción, entonces entendería que es recibir y que es dar. En nuestro mundo tenemos solamente una naturaleza recibir. Lo que yo hago es solamente para recibir, para hacer bien para mí mismo, y por eso no puedo entender hasta qué punto cómo funciona, cómo el mundo funciona. La humanidad todo el tiempo se equivoca, no sabe cómo avanzar, en especial ahora que llega a la cima de altura de su naturaleza egoísta, descubrimos hasta qué punto no podemos entender el mundo, y eso nos empuja ahora a todos a entender que no tenemos otra opción, que tenemos que subir por encima de esta naturaleza para incluso existir correctamente dentro del ego. Tenemos que salir del mismo, estudiar de forma tal que por encima de él, porque no se puede estudiar cuando estás dentro de la cosa, tiene que estar por encima del objeto, que tú lo revisas, que tú lo aclaras, tiene que estar por encima de él, y entonces vas a poder entender quién eres tú, qué eres tú, y cómo arreglarte incluso en este mundo. Toda la crisis actual nos obliga poco a poco a entender que así es el camino. Es una parte de la pregunta, dice que yo también puedo entender el hecho de que yo quiero algo, me siento mal, quiero algo mejor y no me satisface. Yo entiendo esto, pero yo puedo sentir esta... Pienso que yo siento acá algo, que lo veo como libertad, ¿cierto? Ok. Tienes razón. Lo que tú sientes ahora, y es correcto, es una aclaración interesante, tú sientes aunque no estás libre. Muy bien, entonces, ¿qué más adelante? ¿Qué pasa más adelante? De estas acciones que tú haces, obligatoriamente, con los libros, con el libro, con los amigos, con el estudio, de alguna manera te influye la luz superior. No te olvides de este integrante. Que la luz influye y te trae lo otro, esa segunda naturaleza, un poco más, más atributo de otorgamiento fuera del destello que ya tienes. Ahora ese destello comienza a crecer y entonces tienes así. Yo estoy dentro de mi ego, el ego, ese ego grande, y me dieron acá un punto en el corazón Y si yo ahora estudio con los libros, yo leo en el libro con mis amigos, si los conecto conmigo, quiero conectarlos, por medio de esto jalo la luz circundante, la luz que reforma. Este punto se expande, se hace más y más grande. Y entonces comienzo por ese campo que voy adquiriendo el atributo de otorgamiento en relación a mí. Y entonces estudio algo, lo contrario, que yo puedo revisar las cosas positivo y negativo. Tú ves como la física, la química, tú necesitas una cosa en contra de la otra, si no, no identificas la luz y la oscuridad. Y entonces comienzas a entender. Entonces, ¿cómo llega a ti? Por medio del hecho de que tú te sientes acá y no sabes nada. Y poco a poco atraes esa luz circundante que tú estás en el grupo al lado de los libros. Y con esto vamos a terminar. Antes de pasar a la segunda parte, vamos a cantar una canción.
Bye.